Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Campanadas, espectáculo multimedia, uvas, cotillón y orquesta son los ingredientes de la fiesta que desde el Ayuntamiento de Málaga van a organizar para despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025 en la Plaza de la Constitución. Entre las 9 y las 12 menos cuarto de la noche de mañana martes se repartirán 5.000 bolsas de uvas y 5.000 bolsas de cotillón. A partir de las 11, la orquesta Sótano Sur amenizará la espera del nuevo año justo cuando el reloj de la Plaza de la Constitución marque las 12 y la llegada de 2025. Bueno, al mismo tiempo habrá un espectáculo multimedia que acompañará a las campanadas y baile que continuará hasta la 1:30 de la madrugada. Y mientras los malagueños nos divertimos, un amplio dispositivo de seguridad se despliega en la capital para velar por la buena marcha de una de las noches más concurridas del año. Vamos a conocer más detalles con ayuda del concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrio Nuevo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar en principio del dispositivo municipal de seguridad que se pone este año en las calles de Málaga. ¿Qué novedades presenta?
Bueno, pues como sabéis, los dos acontecimientos que nos quedan pendientes de estas Navidades, que hay que decir que ha transcurrido con total normalidad y han sido muchos los eventos, desde el encendido de la luz el día 29 de noviembre, pasando por el puente que hemos vivido en Málaga con grandes atracciones y esa maratón que también hemos vivido durante el mes de diciembre. Ahora nos encontramos ya finalizándose la preparación del dispositivo, que entrará mañana a partir de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, coincidiendo con nuestro fin de año, para que los malagueños, como sabéis, que muchos de ellos van a recibir el inicio del año 2025 en la Plaza de la Constitución. Para ello, en el turno de la noche, en la ciudad de Málaga vamos a tener más de 102 policías para controlar no solo la zona del centro, sino la zona de los diferentes territoriales que tenemos, 8 territoriales en los distintos distritos de la ciudad. Además, hay un dispositivo especial para el centro, en donde va a haber 12 policías para controlar lo que es la Plaza Constitución, calle Erario. Va a haber unidades de paisanos. Vamos a tener 2 unidades de los grupos operativos de apoyo y además vamos a tener, y ya me sirve un poco para concienciar, que está muy bien que la gente se divierta, pero que utilice el transporte público y que evite el desplazamiento en vehículos privados y principalmente si alguien bebe, pues lógicamente que no conduzca, ¿no? Va a haber controles de alcoholemia en la tarde-noche de mañana, como lo ha habido a lo largo de las Navidades, un poco para concienciar a todos los malagueños del uso responsable del vehículo, ¿no?
Avelino, ¿cuáles suelen ser las horas más complicadas de la noche?
Pues mira, normalmente son ya última hora, ya muchas veces, en fin, que no todo el mundo la ingesta de alcohol le hace tener una conducta cívica y principalmente al finalizar la salida de los establecimientos, pues es una hora complicada donde hay una acumulación de personas en la calle y hay que pedir sobre todo responsabilidad a aquellas personas que van a disfrutar y que terminen la noche lo mejor posible. También me gustaría hacer un llamamiento, aprovechando que estoy en las ondas, que tengamos muy presente a las personas que tenemos animales, en mi caso perros, o personas con hijos que tengamos, personas con autismo, que el tirada de petardos y de fuegos artificiales están prohibidos y el daño que eso muchas veces ocasiona a personas con el espectro, que tiene una complicación, y a los animales, animar a que, por favor, que sean responsables, que no solo las conductas cívicas en la calle, sino que evitemos tirar petardos y fuegos artificiales en esa noche, ¿no?
Hablemos de los cotillones, que es algo muy habitual también para la noche del 31. ¿Cómo se controla por parte del Ayuntamiento que los establecimientos que este año proliferan celebrando ese tipo de cotillones para todo el público cumplan con la normativa vigente?
Pues mirad, nosotros ya llevamos meses. No sabéis que no solo patrullamos las calles, sino también patrullamos las redes sociales. Venimos, hay un grupo del CIP que está implicado en analizar todas aquellas fiestas que se van, bueno, a través de redes sociales se están publicitando. Comprobamos que esas fiestas que hemos detectado lo corroboramos con el área de comercio de vías públicas. Vemos cuáles son las fiestas que están autorizadas y aquellas que no están autorizadas por vía pública, pues le hacemos un apercibimiento, pues lógicamente para que no se celebren porque no tienen las autorizaciones pertinentes. Hemos detectado alguna que otra, se han hecho los apercibimientos, han quedado que no se van a, hemos visto ya que en las propias convocatorias pues la han desconvocado, ¿vale? Han desconvocado muchas de las fiestas. Y estamos muy atentos a que lógicamente no se celebre. Hay que decir que bueno, hay algunas fiestas que sí están autorizadas por el área de comercio y después los bares con música pues tendrán la hora hasta que la licencia que la tienen otorgada pues puedan estar, que creo que son hasta las 5 de la mañana, los antiguos PAC, ¿no? Los que son bares con música, y pueden desarrollar su actividad general. Ahora, fiestas que se pueden hacer en otro sitio, pues nos recomendar a la gente, primero, que sean sitios que sean habitualmente de ocio y esparcimiento, que no se vayan a ninguna nave ni de ningún polígono, porque desgraciadamente hemos tenido antecedentes no hace mucho tiempo en otras provincias de nuestro país, más concretamente en Murcia, y nuestra labor es lógicamente garantizar esa seguridad y animar a la gente que si va a alguna fiesta, que sea una fiesta sobre un local conocido en el que lógicamente pues cuente con las medidas de seguridad, de extintores, de evacuación, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Se sabe el número de fiestas autorizadas por el ayuntamiento o ese número no lo tiene, el dato no lo tiene?
Yo lo tiene más vía pública. Yo, vamos, sinceramente, nosotros hemos detectado 10 fiestas que hemos estado actuando y apercibiendo sobre ellas, y ya el resto, bueno, pues normalmente tenemos otras que sí están autorizadas. Me consta que hay de fiestas que nosotros tenemos, que habíamos detectado por redes sociales y que sí están autorizadas. Otras tantas no, que se la ha percibido y hemos visto que se ha desconvocado, aunque estaremos atentos. Y después, bueno, pues como he dicho, ¿no? Cualquier establecimiento que está abierto de lunes a domingo, pues podrán celebrarlo en el horario que su licencia le permita, ¿no? Pero animar eso, a que la gente vaya a los sitios habituales, que son sitios que gozan de una garantía de seguridad con sus vías de evacuación, que están testados en medidas contra incendios, y que bueno, que no se vayan a aquellos lugares que no conozcan, porque bueno, a lo mejor no tienen la garantía suficiente, que a pesar de que la policía está muy pendiente, algunas se nos puede escapar, ¿no?
¿Las 10 fiestas de las que hablaba Lino son las que se han desautorizado?
Afirmativo, 7 fiestas de esas se han desautorizado, sí.
Vale, pues para terminar, por cierto, salimos de la noche del 31 al 1 y prácticamente inmediatamente después tenemos otro gran evento, la Cabalgata de Reyes. ¿Está ya el dispositivo especial para la cabalgata previsto? Y si lo está, ¿sabemos en qué va a consistir?
Sí, bueno, yo más de Málaga ya de cabalgata hablaría de cabalgatas, porque son muchas las que se realizan en distintos distritos de nuestra ciudad. Empiezan el día 3 y terminan el día 6. Y bueno, no solo está la cabalgata principal, en la que, como bien sabéis, el día 23 de diciembre realizamos la Junta de Seguridad, tanto la subdelegación de gobierno como el ayuntamiento, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados y las diferentes áreas, que como sabéis es un tema transversal dentro del ayuntamiento. Y bueno, pues está ahí un dispositivo de más de 150 agentes estarán velando por la seguridad de nuestra cabalgata principal, la del día 5, donde además se une un dispositivo importante de voluntarios de protección civil. Y sabéis que todas las carrozas, bueno, independientemente de cumplir ese protocolo que hace la Federación Española de Municipios y Provincias, un protocolo que ya se estableció ya hace unos años, además la policía local, dentro de ese protocolo, se controlan las inspecciones técnicas de los vehículos que van a participar, a los conductores de dichas carrozas y a las personas a los segundos conductores se le aplica, se le hace un control de in situ antes de salir, una vez que se ponen al volante, de control de alcoholemia y droga. Y bueno, son unas cabalgatas que están muy muy testadas, que ya tenemos trabajando hace muchísimo tiempo. El itinerario es el mismo que el del año pasado, es un itinerario amplio, seguro. Y bueno, pues como novedades, digamos, de la cabalgata, sí es cierto que a determinadas horas de la cabalgata, la estación de metro que para en lo que es la parte de la Alameda, no llegará. Es decir, podrán sacar, pero no llegarán viajeros, y esos viajeros durante una o dos horas se apearán en la zona de la parada del Corte Inglés, ¿no? Para facilitar un poco el tránsito de personas y que no se mezclen la entrada y la salida en esa zona por la que discurre la cabalgata. Como bien dicho, hay un buen dispositivo en coordinación con la Policía Nacional. Volaremos medios aéreos para controlar también el flujo de personas. Ya tenemos detectado cuáles pueden ser los puntos negros de dicho recorrido, y como todos coincidentes con el del año pasado, y esperemos que los Reyes, pues que nos visiten Málaga, nos dejen muchas cosas buenas y que el 2025 sea un magnífico año, incluso mejor que el 2024.
Pues ojalá sea así. Avelino Barrio Nuevo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, muchas gracias por atendernos y la fecha que estamos, feliz año nuevo.
Muchísimas gracias, muchas gracias a la COPE.
Pues ese es el dispositivo que vamos a tener para mañana, para la noche de fin de año. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando, ya sabes, es Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González y nos preocupa también ahora el tiempo. Nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería que patrocina el tiempo, y nos cuenta la previsión de la semana el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación? En principio, y vayamos por parte, en principio para mañana por la noche, que es el día de Nochevieja, despedimos el año. ¿Cómo se presenta el tiempo para esa noche mágica?
Bueno, pues en principio tenemos una dana en altura, situada al norte de Marruecos, y si bien es verdad que no va a generar tiempo adverso, sí que puede provocar mañana durante la tarde, de manera ocasional, algún chubasco en lo que es la costa y el prelitoral de la provincia de Málaga.
A lo largo de la semana y ya después de la noche de fin de año, ¿cómo va a estar poco más o menos la cosa?
Bueno, pues en principio prácticamente estos chubascos quedarían relegados a lo que sería la segunda mitad del día de mañana, de Nochevieja. Ya prácticamente en la madrugada del día 1 ya no se producirían, y lo más probable es que no vaya a haber más precipitaciones en el resto de la semana. Si bien es verdad que el domingo se nos acerca una borrasca atlántica que puede dejar alguna precipitación en la parte más occidental de Andalucía, de momento y a día de hoy lo más probable es que no afectarían en principio el domingo a la provincia de Málaga, pero es algo que todavía habrá que ir matizando conforme nos vayamos acercando.
Eso seguramente que habrá preocupado a más de uno, porque el domingo estamos hablando del 5 de enero, las cabalgatas de Reyes en Málaga capital y por supuesto en toda la provincia. ¿Podría cambiar la cosa y despejarse un poquito para que estemos tranquilos, o la previsión es de que definitivamente puedan presentarse algunas lluvias esa noche?
Hay un poco de incertidumbre en tanto que todavía esa borrasca está lejísimos, y entonces pues puede que se adelante un poco o se atrase, o desde luego ahora mismo, en principio, si tuviéramos que hacer la predicción ahora mismo, parece que no debería llover, pero si se adelanta un poco, pues entonces estaremos hablando de otro tipo de predicción, pero vamos a esperar y a ver qué... ¿qué va pasando con la evolución de los modelos para los próximos días?
Sin duda alguna, va a ser una semana en la que estemos muchos pendientes del cielo, no solamente para la noche del 31, para mañana, que por lo menos en ese aspecto, según Jesús Riesco, vamos a estar ciertamente tranquilos, pero sobre todo para las cabalgatas de Reyes. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Jesús, como siempre, gracias por atendernos y feliz año nuevo.
Muy bien, igualmente, muchas gracias. Hola, buenas tardes.
Las 12:44 minutos, vamos también con el tráfico, vamos a saber cómo está la situación en las carreteras. En la DGT está Sergio Gutiérrez. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia.
Pues ahora está un poco complicado por San Pedro Alcántara, ha habido ahí una retención por un vehículo en el Arcén y que ya se lo han llevado, pero vamos, todavía queda retención. Y también en la entrada a Málaga, el MA20, tenemos algo de retención a la altura de Guadalmar, y el resto de las carreteras pues ahora mismo están fluidas.
Muy bien, pues muchas gracias, Sergio.
Nada, buen día.
Vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Álava?
Pues ahora mismo destacamos niveles altos de tráfico en zona centro, en acceso a centros comerciales, también destaca el acceso por Avenida Andalucía y por último Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendar uso de transporte público.
Estupendo, gracias Daniel.
Gracias a vosotros.
Pues ahí tenés la información del tráfico, como siempre, con Restaurante Las Palmeras.
Ven a disfrutar de la cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Prueba la auténtica cocina tradicional de la Bahía de Málaga. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Platos con historia.
Y a esta hora, como siempre, te contamos otras historias y lo hacemos con la ayuda de Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación en relación a la mujer hospitalizada tras ser lanzada desde un cuarto piso por un hombre de 46 años.
Pues sí, los hechos ocurrieron en Marbella. Ambos se veían de manera esporádica y la víctima acudió al domicilio tras la llamada del ahora detenido, quien, según las primeras investigaciones, provocó la caída de la mujer desde un cuarto a un segundo piso. Ella se encuentra hospitalizada y el hombre ha sido detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Y también las últimas horas dejan una trágica noticia en nuestras carreteras.
Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado anoche en la carretera A70-75 sentido Almojía, en el término municipal de Málaga. El hombre quedó atrapado tras volcar su vehículo y falleció pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias por salvarle la vida.
Y si sueles moverte en coche por la capital, debes tener en cuenta los trabajos que hoy se desarrollan en el carril de La Chupa en la zona oeste.
Pues sí, actuaciones que han comenzado a las 8 de la mañana se van a prolongar hasta dentro de unos minutos, hasta la 1 de la tarde. Durante ese tiempo se están viendo afectadas algunas plazas de aparcamiento de esta vía, así como la circulación en uno de sus carriles.
Gracias, Andrés. Nos vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad, que pasa por una nueva victoria del Unicaja, que ya nos tenía últimamente acostumbrados a ello. Tuvo ahí un par de tropiezos, pero parece que otra vez ha encontrado la senda. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Se va a acabar el año mágico para el Unicaja de Málaga de la mejor manera posible, porque el equipo malagueño viene de ganar 8-6-7-7 el otro día, el sábado, frente al Breogán, el equipo de Casimiro. En un partido que no tuvo una brillantez habitual, el conjunto malagueño solventó el partido, sobre todo en el tramo final del mismo. Claro, a Ivón Navarro se le preguntaba, oye, es que se ha perdido un poquito la exquisitez, se ha perdido un poquito esa brillantez que tenía el conjunto, y decía el propio Ivón Navarro que ganar jugando mal, también es importante.
Un poco el gen ese de competir y ser capaces de... Yo insisto mucho en lo de ser capaces de ganar jugando mal y pasándolo mal, ¿no? No estando con buenas sensaciones en el campo y disfrutando. Así voy a decir que es fácil ganar, ¿no? Pero sí, para nosotros sí. Lo que tiene mérito es que sin estar en un buen estado de ánimo, digamos, ¿no? Porque no tenemos buenas sensaciones, seamos capaces de hacer lo necesario para ganar y, insisto, además, hacer ciertas cosas que queríamos hacer en el partido de hoy, que las hemos hecho bien.
Bueno, pues eso era lo que decía Ivón Navarro. ¿Y ahora qué? Porque, claro, el Unicaja de Málaga, bueno, al Málaga lo tenemos, por ejemplo, de vacaciones. Al Costa del Sol Málaga también lo tenemos de vacaciones. Al Antequera, menos al Marbella, que tiene competición de Copa del Rey, ya te contaré ese partido frente al Atlético de Madrid el sábado. Pero es que el Unicaja de Málaga juega el día 2. Claro, jugó el sábado, el día 31 se van a comer las uvas y el día 1 rápidamente entrenan, se montan en un autocar y van a Murcia, porque el día 2 a las 8 y media, desde las 8 lo contamos aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga, juegan en Murcia ante el UCAM de Murcia. Así reaccionaba Ivón.
Vamos a entrenar el 31 a la mañana y el día 1, cuando vosotros estéis levantándoos, nosotros estaremos aquí entrenando porque nos han puesto un partido el día 2 y otro 4.
Bueno, pues ya lo sabes, el día 2 y el día 4, precisamente ese partido en Málaga ante el Casademón Zaragoza. Y en fútbol, como te digo, al Málaga lo tenemos de vacaciones. Se ganaron 3 días extras después de la victoria monumental 1-3 en Gijón. Pero ahora se habla mucho de las obras de la Rosaleda, si esta temporada el equipo se va a marchar. No se va a marchar esta temporada, se va a marchar ya para la próxima temporada. Esta temporada la va a acabar aquí y posiblemente también empezará la próxima temporada también en la Rosaleda. Será para el 2026. Claro, las instituciones quieren empezar ya las obras. Este que van a escuchar es Francis Alado, el presidente de la Diputación.
Sí, los estudios lo que determina es que van a tener que salir de ahí durante un periodo de la ejecución de la obra. En el estudio se va a determinar si va a ser una o dos temporadas y se irá al estadio del Atletismo de Málaga, que se adaptará para que tenga la mayor capacidad posible para que el Málaga pierda pues los menores ingresos posibles. Cuando hablamos de esto, es que el Málaga durante esta etapa puede perder ingresos y abonados. Sí, cierto, pero cuando se termine la Rosaleda va a ganar en ingresos y en abonados. Cuando uno hace obra, al final tiene su molestia, en fin, que será una oportunidad importante para que el Málaga tenga más ingresos.
Va a ser mejor la Rosaleda, pero evidentemente va a perder afluencia en esos dos años que el Málaga va a estar jugando, por tanto, en el Ciudad de Málaga. Se va el año 2024, Pedro, mañana no vamos a tener programa, si tenemos espacio a partir de las 3:25 en el otro dial, en COPE Málaga, pero hoy en nuestro programa vamos a resumir lo más importante. Hombre, yo creo que hay tres citas importantes. Una, el ascenso de Málaga. Dos, los títulos que ha consellado el Unicaja de Málaga. Y tres, esa medalla de plata consellada por Ayub, el boxeador marbellí, en los Juegos Olímpicos de París. Así que a partir de las 3 en Deportes Joven Málaga, ahí estaremos.
Pues te escuchamos, gracias Javi.
Saludos.
Las 12:50 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
El buen pan lo cambia todo. Sí, sí, y el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy te voy a dar primero el teléfono. 900-234-235. Ese es el teléfono gratuito de Credialpes. ¿Cuándo tienes que marcar ese teléfono? Cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credialpes porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a final de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Solo tienes que informarte en 900-234-235. Sábado 28, el pasado sábado 28 fue el gran día de los verdiales en Málaga y auténtico éxito de todo, de público, de pandas, de tiempo que acompañó también. Hacía un poquito de fresquito por la mañana, pero luego ya a medida que fue calentando y saliendo el sol, ya toda la cosa pues se quedó en ese aspecto solventada. Y luego también con el propio calor que las pandas de verdiales desprendían en sus actuaciones, pues evidentemente mucho mejor. ¿Cómo salió la cosa? Pues vamos a intentar resumirlo, hacer un balance con el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, José María Cuenca. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Éxito total y absoluto, ¿no?
Efectivamente, vaya, todo el resumen que ha hecho ha quedado bastante redondo, ¿no? Porque desde el tiempo, la climatología que nos acompañó bastante, como bien dice, pues a primeras horas hacía fresquete y un poquito de aire, después se fue calentando el día, al irse el sol, pues empezó a refrescar otra vez, pero pasé un invierno y 28 de diciembre no nos podemos quejar, porque es que no hacía ni chispa de frío, digamos, fuerte, ¿no? No se movía el aire, y la verdad que la climatología, pues, de 10, ¿no? Uh-huh. La asistencia de público fue fantástica desde las primeras horas. Bueno, se ve los momentos hasta las 9, las 10 de la noche, aquello estaba lleno total, todo el graderío y todo el llano delante del escenario, ¿no? Uh-huh.
Y ¿quiénes fueron las bandas ganadoras en cada una de las tres modalidades?
Te las relato. En el estilo monte pudieron participar las 28 bandas, no hubo ninguna incidencia, todo correcto, en horario más o menos. Se terminó, bueno, a las 11 y 5, estaba previsto a las 11 de terminar de la noche y se terminó a las 11 y 5, por lo tanto, en hora, ¿no? De monte, que fue el primer estilo en concursar, pues Jotrón y Lomilla se llevó el primer puesto de fiesta. Uh-huh. Primera del Puerto se llevó el segundo y Santo Pita el tercero. Te voy diciendo nada más que los tres primeros de cada estilo, sí, sí, para abreviar, porque si no. Y luego, pues, en bandera se lo llevó también Jotrón y Lomilla, que también se llevó el trenzaillo. La primera del Puerto se llevó el premio de baile de pareja. Y el cante, que es un premio único para el estilo de monte, pues se lo llevó la panda de Batalá. Uh-huh. Y con eso, pues, digamos, se resume, digamos, lo que sería el estilo monte, ¿no? En el estilo Mojía, con las 10 pandas que participaron, pues tenemos que hizo casi un pleno la panda Raíces de Almojía, que se lleva primer premio de fiesta, junto con la bandera, pareja y trenzaillo en el baile. La panda de Almojía se llevó un segundo premio y la panda Arcemo tercer premio. Vale, lo único que daría es el cante, que se lo llevó la panda Raíces de los Moras, el premio también único, digamos, en el estilo, y que se lo fue esta panda la que tuvo a bien el jurado, pues, de entregarlo, ¿no? Y en el estilo de Comares sí que hubo un pleno total. La panda Arroyo Conca se llevó el primer premio de fiesta, el bajín, la pareja, trenzaillo y el cante. Ahí se lo llevó pleno total. Quedó en segundo lugar por la panda Raíces de Málaga y en tercero la panda El Borges. Bueno, también nos quedan los premios infantiles, que desde el año pasado venimos también ofreciendo, digamos, a la juventud. Pues se lo llevó en este caso la panda de los Moras, tanto en el baile de pareja infantil como el baile de bandera infantil, nuevo este año.
Qué bueno. Bueno, pues ahí tenéis, éxito total, y los premiados, los que consiguieron en en esa fiesta de Verdiales, todos esos premios, que no son pocos, pero claro, el premio grande fue ver el lugar, esa plaza en el Puerto de la Torre, absolutamente abarrotada de gente y disfrutando de algo tan nuestro como los Verdiales. Pues ya pensar en la... Sí, dime.
Hay también un premio extra, ¿sí?, que digamos que no entra, digamos, en la fase del concurso, que no se hace notar, pero hay un premio extra que desde hace unos años venimos también dándole al que gana el primer estilo del concurso. En este caso, el primer estilo en concursar es monte, y la banda ganadora del estilo monte ha sido Jotrón y Lomilla. Lleva un premio extra, que es el grabar el audio para las luces de Navidad del año que viene. Ah, es decir, en Calle Lario el año que viene, uh-huh, para el día 23 de diciembre se prevé que se inaugurará, digamos, el espectáculo de luces con las fiestas de Verdial, y en este caso, pues, la grabación la realizará la panda Jotrón y Lomilla.
Fenomenal. Pues todo resumido perfectamente por parte de José María Cuenca, presidente de la Federación de Pandas de Verdiales. José María, como siempre, gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo y gracias a ustedes por estar siempre atentos a la fiesta de Verdiales.
Gracias.
Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más.
A ver qué se puede.
A un minuto de la una estamos, a esa hora nos enteramos de lo que pasa ahí fuera en España, en el mundo, y después seguimos hasta la una y media aquí en Herrera, en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así será, y así será. Y así también. se puede, querer que se pueda.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Muy buenas, soy Pedro González. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga, donde te estamos contando cosas que pasan en la capital y en su provincia. Y precisamente de estas otras historias te quiero avanzar ahora algo. La EMT, la empresa malagueña de transportes, cierra el año 2024 con un récord de viajeros al superar los 50 millones, una cifra que pulveriza el mejor dato histórico que se alcanzó en 2018. Este dato no solo confirma que los malagueños usan cada vez más los autobuses de la EMT, sino que este servicio no se resiente con la llegada del metro al centro, una alternativa que también crece en cuanto a número de viajeros. Según la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, estas buenas cifras responden a una mayor concienciación del ciudadano.
Significa por eso que la gente está concienciada en que tiene que viajar en transporte público y las administraciones estamos apostando por el transporte público. Y siempre, además, yo creo que hay que tener una idea de que haremos una ciudad, porque el que haya menos coches y más autobuses hace estas aceras tan anchas en las que estamos, tener una ciudad más habitable, más recuperable para los vecinos y las vecinas de la ciudad.
Uno de los grandes retos del transporte público es el de la sostenibilidad. Durante 2025, el Ayuntamiento de Málaga destinará 36 millones de euros para renovar la flota con medio centenar de nuevos autobuses híbridos y eléctricos. ¿Sobre cuándo se contará con un servicio 100% sostenible?
Y queremos que en el año 2030 el 100%, aproximadamente los 300 vehículos que tiene la EMT sean sostenibles, híbridos o eléctricos.
Además, la concejala recuerda que actualmente se construyen unas nuevas cocheras para la EMT en las que se instalarán 100 puntos de recarga simultánea para los autobuses. Sobre las bonificaciones al transporte público, confirma que seguirán sumando a lo que ya ofrece el Gobierno central.
Con respecto a las bonificaciones del Estado, siempre, desde el minuto uno, nos hemos sumado a ellas. Como sabéis, ellos dan el 30 y nosotros el 20. Y este año, estos 6 primeros meses, pues vamos a hacer lo mismo, apostar por el transporte público y ser coadyuvantes del Estado en tener ese 50% para los usuarios de los autobuses de Málaga.
Y hablando de bonificaciones, la Junta de Andalucía ha anunciado hoy que mantendrá las bonificaciones adicionales en el transporte público en 2025 con el uso de las tarjetas de los consorcios andaluces. Esa tarjeta verde y la tarjeta joven, los bonos de los metros y los bonos multiviajes interurbanos. Esta bonificación adicional, que se suma a la que mantendrá el Gobierno central, supondrá una rebaja del 50% en los desplazamientos y se aplicará hasta el 1 de junio. Por cierto, en estos últimos días del año estamos haciendo balance aquí en COPE Málaga de los logros de los ayuntamientos en la provincia, lo que han logrado en 2024 y los proyectos para 2025. Andrés Atienza, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues así es, y hoy nos vamos a ir a un sitio que yo sé que te gusta mucho, que es La Sarquía, más concretamente a Torrox. Su alcalde, Óscar Medina, hace balance de 2024 aquí en COPE.
2024 asienta a Torrox como una de las grandes ciudades de Málaga, de más de 20.000 habitantes, con plenas competencias. Ruralidades nos coloca como el primer destino de turismo rural de lujo de toda Andalucía, y destacaría la apertura del tanatorio que vamos a abrir ya, por fin, un tanatorio para el municipio de Torrox, esa compra de suelos en el Morche, una de las zonas que más se está creciendo, pues para garantizar aparcamientos y zonas verdes, y mejoras de parques, instalaciones deportivas, colegios. Y sobre todo ha sido el año en el que hemos conseguido que nuestras fiestas sean las mejores de la Costa del Sol Oriental, la fiesta de las migas, la mejor fiesta gastronómica de Andalucía y posiblemente de España, y grandes ferias como la del Morche, la de Torró, la Oktoberfest, que es una de las mejores 4 Oktoberfest de España.
Bueno, esto en cuanto a 2024, pero ¿qué proyectos se pondrán en marcha o serán una realidad durante 2025 en Torrox?
2025 lo comenzamos con mucha ilusión, con un stand renovado de Torrox en Fitur. El año pasado el rey visitó nuestro stand, el rey de España, los reyes de España. Tenemos ese puente peatonal que va a ser el más grande de Andalucía después del Guadalhorce, que va a unir el Peñoncillo con Torrox Costa, ya proyectado para empezarlo el año que viene. Ese gran campo de fútbol para el Morche y la Costa, ese gran complejo deportivo de Santa Rosa, será una realidad. el nuevo Palacio de Justicia, en el que estamos trabajando junto a Andalucía y Ayuntamiento de Torrado, una nueva oficina de empleo, y sobre todo en el horizonte ese trabajo que hay pues para hacer ese puerto deportivo y campo de golf en Calaceite, que puede ser una de las zonas más exclusivas de España, pues al nivel de la Zagaleta de Sotogrande, ¿no? En eso trabajamos, en convertir a Torrox como un destino de lujo sostenible, construyendo también viviendas asequibles. Hay que construir viviendas asequibles para que todo el mundo tenga acceso a la vivienda, pero sobre todo mi ilusión es que Torrox sea la capital del turismo de Andalucía Oriental.
Pues ahí está, lo incluye el alcalde de Torrox, Óscar Medina, en su carta a los Reyes Magos, que ya queda poco, Pedro.
Efectivamente, queda poco. Todo esto y más, gracias Andrés, a partir de las 2:20 en el informativo, en el tiempo local de noticias de Málaga y provincia, la 1:11.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
La Navidad más nuestra está en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre. Disfruta del jamón cebo 50% raza ibérica artesanos jamoneros, pieza de más de 7 kilos, por solo 125 euros. Y vive la Navidad con los mejores productos frescos en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste el roscón en patelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil en patelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Centro Comercial Rosaleda, esta Navidad te invita a participar en la divertida Ruleta del Roscón. Gana roscones individuales, Euro Rosaleda, con un gran premio en la casilla de La Haba Dorada. Ruleta del Roscón en Centro Comercial Rosaleda, viernes 3 y sábado 4 de enero. Infórmate en nuestra web y redes sociales. Vive una Navidad especial en un lugar especial. Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que Málaga tiene 300 días de sol al año, ¿verdad? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Andamos el camino mejor acompañado en los buenos momentos o en los momentos malos.
Bueno, para andar el camino, más que andarlo, lo mejor sería con un coche clásico subido en él. Esa suerte van a tener su majestad de los Reyes Magos, que van a llegar dentro de nada al Museo del Automóvil y la Moda. Será el 3 de enero a las 12 del mediodía y queremos saber por dónde vienen los magos de Oriente del Museo del Automóvil y sobre todo si es verdad que van a llegar en coches clásicos. Una de las directoras del Museo del Automóvil y la Moda es Mar González. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Por dónde vienen los Reyes Magos motorizados?
Bueno, pues aquí los tendremos en nuestra plaza de Tabacalera, como tú has dicho, los tendremos el día 3 a las 12 de la mañana y van a venir, pues, igual que vienen haciendo hace años atrás, en tres magníficos coches clásicos.
¿Cómo es la cosa? Quiero decir, ¿cómo se organiza el tema? ¿Hay una vueltecita con los coches por la plaza? ¿Cómo va a ser?
Sí, pues mira, los Reyes Magos llegarán acompañados de los pajes y de nuestros magníficos conductores, como te he dicho, en coches clásicos, a las 12 de la mañana a la Plaza de Tabacalera. Darán una vueltecita para que todos los niños le puedan saludar y luego pues ya aparcarán frente al museo, entrarán a lo que son nuestras instalaciones y allí ya atenderán a todos los niños que quieran entregarle pues sus cartas de última hora, hacerse una fotografía, saludarlos, charlar con ellos. Estaremos hasta las 2 del mediodía.
Qué bien. Supongo que la llegada será en coche descapotable, ¿no?
Hombre, claro, si no, ¿cómo van a saludar? Tendríamos que verlos bien, además, que son bien grandes, ¿eh? Que tienen esas barbas, esos gorros, esas túnicas, no, que vienen de Oriente y
no se puede meter en un coche pequeñito, está claro. Oye, y hasta las 2 de la tarde más o menos estarán allí, los niños podrán llevarles sus cartas, acercarse a ellos, como decía, charlar un rato, ¿y habrá algo más, además de la presencia de sus majestades?
Sí, pues mira, este año nos van a acompañar la Pastoral Asociación de Vecinos de Zona Europa, que bueno, pues van a estar con nosotros, van a cantar villancicos, van a hacer que, bueno, pues la mañana sea aún más navideña, si cabe.
Qué bueno. Bueno, pues eso, el día 3 a las 12 del mediodía, o a partir de las 12 del mediodía, en el Museo del Automóvil y de la Moda. Por cierto, Omar, ¿cómo fue la campaña de recogida de juguetes?
Pues mira, justamente te iba a decir, la campaña está siendo un éxito. Nos habíamos puesto un reto muy difícil, que era superar los 500 juguetes que el año pasado conseguimos recoger, y yo creo que este año lo vamos a superar gracias al apoyo de todos los vecinos, de todos los malagueños y bueno, personas que se están acercando aquí con bolsas, con carros, a traer juguetes en perfecto estado, y ese mismo día 3... pues vamos a hacerle entrega a sus majestades los reyes para que le puedan dar a la ciudad de los niños todos esos juguetes que los malagueños nos han donado tan generosamente.
O sea que hasta el día 3 todavía tenemos tiempo de acercarnos al Museo de
la Automóvil. Hasta mañana.
Vale,
luego ya tenemos la Nochevieja, el día 1 festivo, claro. Y es cierto que hay que organizar, así que hasta mañana sí que podemos seguir trayendo juguetes, así que animo a todos los que aún tengan un poquito por ahí guardado o ganas de traerlos que vengan por aquí.
Vale, recordemos que no tienen que ser juguetes nuevos, que si lo son mucho mejor, pero si no son nuevos, que al menos estén en buen estado, ¿no?
Claro, exactamente. Algo que tú quieras recibir como regalo, pues que esté en perfecto estado.
Ajá, perfecto. Pues hasta mañana, día 31, se puede acercar uno al Museo del Automóvil y la Moda a llevar esos juguetes. El día 3 de enero tenemos a las 12 la llegada de sus majestades. Y una última cuestión, ¿cómo va la exposición de los Porsche 911?
Bueno, no te puedes imaginar, vamos, está siendo una maravilla, un éxito, la verdad que tenemos mucho público que se acerca exclusivamente para poder ver esta exposición temporal, que vamos a tenerla también hasta el día 7 de enero, así que los que no hayan podido acercarse antes, que aprovechen, porque estamos en horario habitual del museo, hasta el 7 de enero tenemos esa exposición de 911 de Porsche.
Pues ya sabéis, tres fechas en el Museo del Automóvil y de la Moda. Mañana, que termina la recepción de los juguetes para la ciudad de los niños. El día 3 de enero, 12 del mediodía, la llegada de sus majestades los reyes en coches descapotables, clásicos evidentemente. Y si uno tiene tiempo, hasta el día 7 de enero, la posibilidad de ver esos magníficos coches alemanes como son los Porsche 911, donde encontraremos algunos más clásicos y otros más modernos. Marc, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien y feliz entrada de año.
Muchas gracias. Igualmente, Pedro. Un abrazo grande.
Bueno, ya sabes que cuando llega la Navidad hay una cosa que hacemos en este programa que se ha convertido ya en un auténtico clásico, y es agradecer a los oyentes que siempre están ahí detrás. Detrás de la radio, detrás del ordenador, detrás del mostrador de la oficina o del bar o simplemente en casa, al otro lado del teléfono o escuchando nuestro programa, pues que evidentemente puedan tener algún regalito, ¿no? Nosotros ese regalito lo hacemos a través de nuestra cesta de Navidad, la cesta de Navidad de COPE más Málaga. Ya hemos hecho algún regalo de esa cesta. Por ejemplo, te recuerdo que María Hernán se llevó un roscón de Reyes y unas gafas de sol de Sol Optical. Que también Ana Alba se llevó unas gafas de sol deportivas de adulto y otras gafas de sol deportivas infantil, que Cayetano García fue el ganador del jamón Navidul, y que hoy día 30 tenemos otros dos regalitos que sacamos de nuestra cesta para que alguien se lo pueda llevar. Hoy tenemos un nuevo roscón de Reyes Y además, de Patelín, y además unas gafas de sol de Sol Optical. Esas dos cosas se la puede llevar un oyente de esta casa. Y lo único que tiene que hacer es enviarnos un correo electrónico ahora mismo a malaga@cope.es. Repito, malaga@cope.es. Y en ese correo nos tienes que decir simplemente que quiere el regalo. Hombre, si ya nos felicita la fiesta, nos dice que qué buenos somos, que qué bien lo hacemos y todo eso, nosotros estaremos mucho más encantados. Y la mano inocente, pues evidentemente tendrá otro talante a la hora de elegir el correo. Pero en fin, que simplemente con escribirlo y decir que quieres el regalito o los regalitos, en este caso de la cesta, suficiente. Recuerda, hoy roscón de Reyes y gafas de sol de Sol Optical. El correo malaga@cope.es, nos escribes ahí nombre, apellidos, si puedes el teléfono también para tener contacto contigo más directamente, y entre los que recibamos a lo largo de las próximas horas extraeremos un correo que será el ganador de ese regalo. Por cierto, que mañana termina, así que mañana tendremos los últimos regalos de nuestra cesta de Navidad. Dicho esto, la 1:21.
¿Cómo me miras? ¿Yo cómo me voy? Ya te busco a veces a contracorriente. ¿Cómo me dices que como yo soy? Así la vida no mueve. Tú me desordenas todo mi latir. Ya te busco en sueños por mis latitudes. Tú callas el ruido con tu boca aquí. Y así la vida nos une.
Ya sabes que nos gusta mucho viajar por la provincia de Málaga y que ahora hay muchos motivos para hacerlo. Pues cuando no te montan un Belén de Navidad espectacular, te montan un nacimiento viviente. Cuando no, te hacen una fiesta especial de fin de año, una fiesta especial de Navidad con pastorales y todo eso. Bueno, pues hoy te quiero contar lo que hacen en Jimera del Íbar, que no son pocas cosas las que hacen allá. Y ahora mismo está en plena Semana del Niño, porque claro, el niño es el protagonista. Y dices tú, ¿qué hago con los niños si no tienen cole? ¿Los voy a tener todo el día metido en casa? Pues para eso está el Ayuntamiento de Jimera del Íbar, que se inventa esto de la Semana del Niño, y así los tiene absolutamente entretenidos. El alcalde es Francisco Javier Lobo. Francisco Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Igualmente. Se trata de eso, de tener entretenidos un poquito a los niños de Jimera, ¿no?
Correcto, eso es lo que pretendemos. Llevamos varios años haciéndolo. Hacemos muchas actividades a lo largo del año para los jóvenes, para los mayores, para los taitantos. Y esta semana, y Navidad siempre es para la Semana del Niño.
Ajá. ¿Qué actividades les habéis programado para estos días?
Pues empezó el día 27 de diciembre y acaba hasta el día 3. Precisamente hoy tienen castillos, saltabolas, canastas, básquet, todos estos que de aire, está toda la plaza llena, y hay palomitas, chocolate, fuentes de chocolate, de todo un poco, al día de hoy.
Qué bueno.
Pero habido cuentos de magia, mini discoteca, todos los días hay algo especial.
Bueno, y hasta el día 3 todavía algunas cosas más se podrán hacer, ¿no?
Sí, es todo gratuito.
Sí.
Algunas hay que llamar al ayuntamiento y apuntarse, que no tienen por qué ser los niños del pueblo, que pueden ser de otros pueblos.
Claro.
Y lo organizamos y lo que entendemos es que estén contentos los niños y los padres y los abuelos y todo el mundo.
Está claro.
La familia.
¿Cuántos habitantes tiene Jimera del Íbar, alcalde?
Pues estamos llegando a 500.
Bueno, no está mal.
Hemos aumentado bastante en estos últimos años. Ajá. Y no estamos cayendo, estamos subiendo.
La natalidad, entonces, está subiendo en Jimera la natalidad.
A poquito a poco está subiendo, ¿sí?
Claro, como organizáis esta fiesta, claro.
Claro. No, pues mira, desde que hacemos lo de la Semana del Niño, lo que pretendemos es que las familias que son de aquí, están fuera, pasen las Navidades aquí.
Claro.
Porque los niños tiran, vámonos al pueblo, que ahí es donde están ahí todos los días actividades, y la verdad que sí, que vienen todos y pasan las Navidades aquí.
Está bien, está bien. O sea que hasta el día 3 todavía hay oportunidad. Ahí se escuchan a los niños de fondo, o sea que están en la plaza.
Eso,
y ahí están disfrutando de todas esas actividades. Por cierto, alcalde, ¿es cierto que también hay una especie de concurso de decoración de fachadas en Jimera?
Sí, también lo hacemos todos los años y cada vez hay más. Ya hay por lo menos 50 fachadas que la decoran para Navidad y le damos un premio. A todos le damos el mismo premio.
¿Qué decoración
es? Cada vez va más.
¿Qué decoración es?
Sí, tipo decoración maceta. De luces, todo Navidad. Todo tipo de Navidad. Luces.
¿Y maceta
de todo.
¿Y qué hace cada vecino? ¿Que monta en su fachada, monta las luces?
Cada uno
y
lo ingenia de una manera y lo pone más bonito. Que sea el rinconcito así navideño. Y claro, la gente se para a verlo, es muy bonito.
Está claro. Claro. Por cierto, mañana, día 31, fin de año, ¿cómo se celebra el fin de año en Jimera del Íbar?
Pues mira, el fin de año, todo el mundo viene a la plaza.
Uh-huh.
En la plaza damos al ayuntamiento uva, una copa con uvas, 12 uvas gratuitas, y luego champán. Y luego nos vamos de cotillón al local que este año coincide, que ahí abren los vagones, una zona de música y eso, y el hotelito del pueblo también hace cotillón. Nos metemos los padres, los hijos, los nietos, todo el mundo juntos.
¿Todo el que quepa?
Eso es muy chulo, es muy bonito. Os animo a que vengáis.
Y ya ahí bailando hasta altas horas de la madrugada, ¿no?
Ya hasta que el cuerpo aguante.
Está claro. Y luego ya nos quedan los Reyes, hay cabalgata, me imagino, ¿no?
Claro, igual que en todos los sitios, en la cabalgata damos muchísimo chuche para los niños y para todo el mundo.
Qué bueno.
Porque los padres, los abuelos, bueno, los unos abuelos están más contentos que los niños con la cabalgata. Porque como no tenemos colores, damos todo el mundo.
Claro.
Y luego hacemos una representación, los Reyes van a un espacio municipal que tenemos, un salón de uso múltiple, y hay gente que le lleva regalos a los niños allí y los Reyes los entregan. Bueno, los niños y los adultos.
Claro.
Van nombrando a los Reyes Magos y tienes que ir subir al escenario y dan tu regalito.
Anda, mira qué bien. Y la cabalgata, que es también por todas las calles, en algún tipo de carroza.
Sí, por todas las calles. Es una cabalgata que adorna el ayuntamiento.
Sí.
Y va por todas las calles.
Ah, fenomenal.
Bueno, estamos pitando, hablando, echando, y los reunimos a todos en la plaza.
Uh-huh. Para el fin de fiesta.
Al fin de fiesta, sí.
Está claro. Bueno, pues ya veis, Cimera del Íbar, ahí están los niños disfrutando de esa semana del niño con un montón de actividades en la plaza, donde están todos ahí como locos para que, en fin, los abuelos y los padres estén un poco más tranquilos en esta época en la que no hay cole. Mañana por la noche, fiesta de fin de año con baile hasta la madrugada y todo preparado también casi para la cabalgata de Reyes. Así que Cimera del Íbar también es un magnífico lugar y sobre todo con un entorno natural que es para morirse, al que puede ir a uno en estas fechas para disfrutar del tiempo libre. Francisco Javier Lobo, alcalde, gracias por estar con nosotros. Feliz entrada de año.
Muchas gracias, muy amable. Que va a ser un feliz de año y un buen año.
Igualmente,
muchas
gracias.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Estamos al filo ya de la 1:30 de la tarde, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, pero ya sabes que mañana volvemos a partir de las 12:30 como cada día, sí, aunque sea 31 de diciembre, mañana estaremos de 12:30 a 1:30 aquí en COPE más Málaga, porque la radio, como sabes, nunca descansa. Ahora te quedas con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.